Bueno, ¿qué tal? Bien.
Yeah.
Trastorno que se hace, se suele hablar como de menor nivel, pero ahora está en silencio. Que es, ¿no? Ahora. Y que bueno, recuerda que es un ahora. Bueno, es relacionado con que ha pasado algo y que la reacción que uno tiene es mayor de lo que sería esperable. Es decir, si me da mucho en el trabajo y me quedo tan tranquilo, pues estoy con muchas ganas de jubilarme, ¿no? Pero que en realidad la reacción sería mayor de lo que sería esperable. Entonces, es una categoría muy empleada, mal definida por variedad de síntomas y ausencia de rasgos característicos y específicos, ¿no? A veces es más como una categoría como de reserva o de que algo fuera activo. Y pues, se utilizaba como grupo de sintomatología subclínica, en el sentido de que, ¿con eso qué quieren decir? Pues que igual si fueran síntomas más suaves de los otros trastornos, ¿no? Y lo que es una categoría residual, es decir, que los trastornos quedan esto, ¿no? Es un poquito el tema de no se coloca el diagnóstico de depresión, no se coloca, sino que un poquito esto. Entonces, el tema está en tiene que haber pasado algo. Entonces tiene que haber una razón de desajuste, o sea que la adaptación no está siendo buena del todo, con presencia de cualquier síntoma emocional del comportamiento. Entonces, poder pérdida de trabajo, ruptura de pareja, una dificultad laboral importante, un gusto, cosas que la adaptación está siendo más o más, la reacción está más inadecuada de lo esperado, ¿no? O sea, interferencia personal, social o laboral en su vida. Sí, que no solo que yo me ponga triste, sino que es un algo más intenso, ¿no? Entonces, en categoría de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés y la condición de estrés es la aparición de algo, o sea, ha tenido que pasar algo, en el sentido de que es un estresor como una pérdida que a cualquiera le produciría alguna reacción, ¿no? Y en ese sentido, pues eso. Es parecido al DSM-4-TR. Hay algunas diferencias con el CIE-11 que ahora veremos, ¿no? Pero sí que es una categoría que se emplea bastante, por ejemplo, cuando se diagnostican enfermedades y uno tiene una reacción un poco más intensa, etc. Entonces, presencia de síntomas emocionales o comportamentales con respuesta a uno o varios estresores identificables. Y como máximo 3 meses a correr del estrés postraumático, de esto que hablábamos aquí, y que es importante también tener en cuenta si el estresor se ha seguido manteniendo en el tiempo o no. Es importante, ¿no? Si se sigue manteniendo el tiempo en el sentido de que ha habido una dificultad con la persona que convivo, que tiene una enfermedad limitante crónica mantenida del tiempo o no. Los síntomas son clínicamente significativos, es decir, que puede una mala época estar un poco más apagado sin que eso llegue a ser clínicamente significativo, aquí ya lo es, ¿no? Es un malestar desproporcionado a lo que cabría esperar y produce deterioro en algún área de funcionamiento de la persona, es decir, es mayor de lo esperable. Claro, es que ha habido un disgusto fuerte en mi familia, pero yo me he quedado tan tranquilo. Pues eso no es esperable. Espero que haya cierta reacción y que en este caso haya sido mayor, ¿eh? En el sentido, no es que uno sea un holandés, no puede tener una vulnerabilidad mayor o una menor capacidad de resiliencia o de lo podemos entender como una serie de afrontamiento un poco más limitada, ¿no? No cumple criterios para otro trastorno ni constituye exacerbación de un trastorno mental previo, no es reacción de dolor normal, en el sentido de que una falta de reacción cuando se muere una persona cercana no es una reacción normal, a no ser que lleves el duelo tiempo y tiempo trabajo. Una reacción de duelo se entiende que pueden ser síntomas más o menos de un estilo depresivo, pero que es normal por lo que ha pasado. Y tiene que ser superior a lo que sería esperable, es decir, que puede ser una persona no tan cercana y que la reacción es muy intensa, ¿no? Entonces sí, o sea, pero que se entiende que el duelo es una reacción normal, pero que tiene que haber una reacción y pasarlo y trabajarlo y cerrarlo, ¿no? ¿No? Una finalizada la reacción de estrés, los síntomas deberían resolverse en seis meses siguientes, ¿no? Es decir, una vez, por ejemplo, que he perdido el trabajo, bueno, no cuento por 6 meses, un trastorno afectivo, ¿no? Por subtipos, claro, de DSM 5 según categoría. A veces no es tan fácil, ¿no? Pero por el estado de ánimo depresivo o ansiedad, una reacción mixta en sí a estado de ánimo deprimido, que se ve muy a menudo, eso puede ser más que veíamos el tema de que hay dimensiones que son comunes, ¿no? A que era sobre todo la de continuo cognitivo en algunos de los modelos, como el de Watson, a la hora de la relación entre la ansiedad y la depresión. Todo era la dimensión cognitiva, luego una tenía más fisiológica y relativamente fisiológica, la otra tenía más una pérdida de disfrute, ¿sí? Alteración de la conducta, alteración mixta de emociones o conductas sin especificar. Entonces, por duración, agudo sería menos de 6 meses y crónico más de 10 meses, pero se entiende, pues porque claro, tú una cosa es que te has quedado vivo, otra cosa es que tengas constantemente una enfermedad que te causa dolor o que tengas constantemente una situación de, no sé cuánto tiempo llevan en Ucrania, ¿no? Pero llevan ya 2 años, ¿no? Pues claro, ya no es que un bombardeo y menos que es continuo, entonces ya es distinto, o sea, de estresor, ya es que se sigue manteniendo, ¿no? Y eso puede favorecer que haya una reacción, o sea, que cueste más adaptarte, ¿no? Es importante no solo la intensidad, sino la duración del estresor, ¿no? Ciencia de diferencia importante con DSM-5 en especial. Dice que los síntomas son más característicos. Claro, imagínate, preocupación excesiva por acontecimientos estresantes o sus consecuencias y pensamientos sobre el factor estresante junto con, o sea, no es o, sino y, incapacidad de adaptarse provocando deterioro significativo en vida personal, social, educativa y laboral. O sea, el DSM-5 es la O y aquí tiene que ser I. Tiene que haber una capacidad de adaptarse y pensamientos recurrentes y preocupación excesiva, ¿eh? ¿Vale? Entonces, sí que sería más exigente el CIE que el DSM-5. Uno u otro, mientras que sea malestar e interferencia, lo que tiene que haber de las dos, un poquito a lo que se refiere. Y o sea, lo que ha sido siempre como una especie como de cajón desastre, decir, bueno, pues parece que no llega a la intensidad de una depresión o un trastorno de ansiedad más fuerte. Entendemos trastorno adaptativo como si fuera una reacción de rango menor, pero como si fuera una categoría residual. Y aquí dicen que, bueno, que con el C11 ya es más definida como categoría ya más concreta, ¿eh? Y claro, la investigación sobre si se diferencia el depresivo de ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada, pues que era sobre todo con un componente continuo importante de preocupaciones por temas muy variados a lo largo. Y el trastorno depresivo se refiere si la intensidad de la depresión es mayor. Entonces, estamos hablando de un cuadro de mayor gravedad, ¿no? Entonces, sí que una vez que ha visto los autores cómo es el trastorno adaptativo, las características del DSM-4 y la CI, entonces entra un poco más, ¿no? Como te diría yo, el DSM-5, como te diría, ¿verdad?, el tema de el trastorno adaptativo, pues puedo estar mal en mi trabajo y luego monto esa, un cambio, me colocan donde no es, y entonces paso una época que estoy más apagado, pero, o sea, más de lo que sería esperable, ¿no? Y que estoy más sin ganas, es que sea un trastorno adaptativo, ¿no? Entonces, pero de diferenciación de las respuestas normales de estrés, de diferencias entre trastorno adaptativo y reacción adaptativa normal no está clara. Se supone que tiene que ser un poco más intenso de lo normal, pero claro, cuánto entra ahí también en cómo expresa la persona, etcétera, ¿no? Entonces, que sea clínicamente significativo en la práctica es difícil de distinguir. Y lo que decimos, esa O y esa I, uno sí pide que se den las dos y la el otro una u otra, ¿no? ¿Eh? Entonces, el DSM-5 indica que debe tenerse en cuenta normas culturales, ¿no? Es decir, y yo tengo una conocida que estuvo en Japón, cuando todo lo de Fukushima, ¿no? Y los japoneses no lloraban. Y una es la reacción de recogían las cosas de o de ellos o de sus difuntos y no veías ahí una. Entonces, ¿cuánto también hay de reacción cultural, ¿no? De no solo de la expresividad, que también, pero me refiero también de pues, estas cosas pasan, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados a que la mayoría de los niños que nacen vivan, ¿no? Pero hace 100 años no era así. Entonces era mucho más normal para niños, ¿no? Era como, ¿verdad? Un poco ahí el tema de hasta qué punto hay componentes culturales, ¿no? O, no conoces entrevistas muchas, ¿no? Pero una, por ejemplo, Antonio Banderas decía que es que en Estados Unidos el intentar un negocio y que te vaya mal y intentar otro está bien visto. Es decir, el arruinar activo, ver a otras empezar está bien visto. Quizá la reacción emocional no es tan intensa como puede pasar aquí. Entonces se refería, ¿no? Se indica que debe tenerse en cuenta normas culturales, ¿no? Además, si la gravedad de malestar e intransferencia justifica la necesidad de asistencia clínica, depende del juicio del subjetivo del clínico. Pues claro, el tema es todos esos debates que hablamos de conforme van avanzando las versiones del DSM más grande. ¿Hasta qué punto problemas de la vida se ha convertido en diagnósticos? Entonces, ahí a veces esta categoría de trastorno adaptativo te deja un poco con mitad de camino. Para, desde luego, yo creo que, bueno, dentro de eso tampoco, es una categoría bastante útil. Dice, otra de las dificultades diagnósticas es diagnóstico basado en etiología. Hay un factor de estrés, una pérdida, un problema laboral, personal o familiar, y se debe y el curso longitudinal. No tanto en sus que tenga características clínicas específicas, ¿no? Es decir, por eso cuando dice que no hay síntomas positivos se refiere a que no tiene características específicas, ¿no? Y por eso se dificulta a veces de diferenciarlo de lo que es una reacción normal y de lo que es, por ejemplo, un cuadro depresivo, ¿no? Pero, pues hace esas épocas, una vez que digas, pues que, bueno, pues tiene dificultad en el trabajo, pues que me quedo sin ganas. En vacaciones, no, no disfruto. Entonces ya ves que la relación es mayor a lo esperable, ¿no? ¿Eh? O es que se ha quedado más apagado y después ha tenido esta dificultad familiar, ¿no? Y le ha dejado su mujer, vale, o su marido, pero es que es, el bajón ha sido, o sea, es normal tener una reacción, pero es que el bajón ha sido un poquito más fuerte sin llegar a un cuadro depresivo. A eso se refiere, ¿eh? Y se conceptualiza en base en diferentes dimensiones. A favor, diagnóstico actual permite diagnóstico de cuadros desadaptativos que además pueden ser pródromos, algo más grave. Es decir, claro, si tú no lo tratas y esa desadaptación, suponte a nivel laboral, no va bien, puede llegar a un cuadro depresivo. Es decir, puede ser el inicio de algo mayor, de que estés mal en el trabajo y eso acabe con la depresión. Pródromos, por ejemplo, también lo que dices, ¿no? No he ido adaptando, entonces me he ido alejando de la gente, me he ido metiendo en consumir alcohol y me encontrándome peor. Eso se refiere. ¿Sí? Sentido serían considerados como un trastorno subclínico están algunas de las características a otros trastornos, pero sin llegar a cumplir todos los criterios de diagnóstico. Serían como más leve que un trastorno, que un episodio depresivo, más leve que un trastorno de ansiedad. O sea, es como que ha habido algo, la razón es mayor, pero sin llegar a tener un cuadro depresivo franco, ¿no?
Entonces, es el antes igual, ¿no?
Puede que si no se resuelve acabe siendo un cuadro depresivo. Pero más suele ser que es que, joder, se le ve que está tocado. No está mal, pero está un poco sin menos ganas. Pero no es tampoco una reacción normal, es algo más intensa. Por eso ya ves que no tiene como el test postraumático que tiene el tema de la revivir, los flashbacks, todo eso. Me dice, ah, claro, no es un cuadro claro, sino que sería como una mini depresión o un mini trastorno de ansiedad o un mini de los dos. Pero es una reacción más intensa de lo normal. Luego, problemas para diferenciarlos de presentaciones subclínicas de otros trastornos percibidos de situaciones estresantes, como otros trastornos depresivos o de ansiedad no identificados. Y dice, sí, es un cuadro leve. Dice, o sea, como si fuera un cuadro menor. Dice, ojo, pero que hay trastornos adaptativos que pueden tener acompañamiento de ideas suicidas. Entonces, pues, claro, la posibilidad cambia, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay situación con contras y de decir que yo me he quedado sin familia, me he quedado sin trabajo, y no estás por una reacción de gesto autolítico, ¿no? No se puede hacer de trastorno de sinónimo trastorno subclínico o leve. O sea, que no solo es una mini depresión o un mini trastorno de ansiedad, sino que tiene otras características que pueden indicar que es que puede ser ahí algo más grave, ¿eh? ¿Vale? Es decir, una reacción normal cuando me quedo sin trabajo, a no ser que diga, joder, me mando un bastón, ¿eso es normal? No. O me he quedado una ruptura de amigos, no me he quedado tocado. Eso es normal. No tener reacción es que aún no he entrado en faena. Pero que esa reacción sea algo más intensa de lo normal es un poco lo que viene a decir el trastorno adaptativo, pero que además puede tener alguna característica de gravedad, o puede ser un gesto autoritario. ¿Eh? Y lo que te dices, los subtipos dependen un poco qué predomina: depresivo, ansioso, mixto, con trastornos de conducta. Por ejemplo, los adolescentes es muy típico los trastornos de conducta cuando les ha pasado algo. ¿Qué le pasa? Un día, con tanto broncas, llegando tarde, se ha metido en líos. ¿Qué le pasa? Y me acuerdo perfectamente que teníamos en donde yo vivo, todos los días aparecía un problema en. La poco ir a dar talleres en la casa, todos los días. Joder, ¿quién porra será? ¿Alguno que viene de fuera? No, porque es muy arriba. ¿Alguno que está con una demencia? No, tampoco. Todos los días, hasta que un vecino se dio cuenta que lo que era es que había uno de los familiares que tenía, una familia que tenía problemas. Y era la manera de uno de los hijos demostrar, o hijas demostrarlo. ¿Explico? Ahí, sí. Bueno. Digo yo. Dificultades para el diagnóstico diferencial con trastornos depresivos y trastornos de ansiedad generalizada. O sea, claro, lo que pasa es que en trastornos de ansiedad generalizada muchas veces es como más crónico, un estilo más preocupadizo, ¿no? Aunque realmente tú puedes estar en la playa boca arriba. Pues no sé, tampoco estás tan preocupado. O sea, tiene que haber pasado algo, pero hace cuesta un poco diferenciarlo, ¿no? Y dice, un trastorno de presión mayor, un moral para el diagnóstico muy bajo, lo que provoca paradojas. O sea, si ves, esta lección es mucho sobre el hasta qué punto es un cuadro bien perfilado, ¿no? A la hora de poderlo diferenciar de otros, ¿no? Un trastorno atractivo puede pasar al diagnóstico de trastorno depresivo a las 2 semanas. Aun cuando los síntomas sean los mismos. Algunos estudios no diferencian entre trastorno de presión mayor, ni atractivo, ni gravedad de síntomas, ni interior o funcionamiento. Ideas y conductas suicidas es un criterio, sin embargo, algunos del depresivo mayor. Sin embargo, algunos estudios no diferencian entre 1, trastorno de presión mayor, y 2, trastorno atractivo, ni interior suicida. Y el curso puede apoyar a diferenciar ambos cuadros, el trastorno depresivo resuelve más rápido. Es decir, que a veces dices, joder, es que con la diferencia con el trastorno depresivo mayor, adelante, puede ser un nivel leve, muy parecido. Entonces, a veces lo que la diferencia es el curso que puedas tener. Eso es rápido, ¿eh? ¿Vale? Vale. Subtipos del DSM-5, pocas investigaciones que apoyen fiabilidad y fiabilidad. Pues no es por no asociados a pronósticos psiquiátricos no relevantes para tratamiento. Los subtipos que hemos hecho con predominio de ansiedad, de depresión, mixto de revolta, que no son tan claros y que a veces tampoco, y de cara también a la hora del tratamiento tampoco es tan claro, ¿no? Y el CIE para eso dice mejor no incluirlos. Son las etiquetas que te orientan, ¿no? Por dónde están yendo mal los tiros, ¿no? Es sobre todo lo que estás nervioso o está apagado o está sobre todo, somos adolescentes, es que está irritable, ¿no? Pero hasta qué punto puros, ¿sabes? O sea, limpios de otro, es más complicado, ¿eh? ¿Vale? Dice, se puede considerar cualquier manifestación de amplia gama de síntomas si surge para la presencia de un estresor. Y autores como Mecker defienden su condición como el diagnóstico con estatus propio y dice eso, y que algunas propuestas incluidas en diagnósticos de CIE-11. Es decir, que hasta qué punto hay quien dice, mira, estos son, ya teníamos estos cuadros, son la forma LED, lo que están diciendo, no, este cuadro tiene sus características propias. Sobre todo porque yo creo que el tema viene sobre todo de que, bueno, la depresión, muchas síntomas leves son comunes al trastorno adaptativo. Y por otro lado, tú puedes decir, bueno, la depresión generalmente suele estar relacionada con o una pérdida que se produce, se va a producir o temo que se pueda producir. ¿Sí? Pero bueno, un poco así, ¿verdad? Y el entonces, sigue un poco con esta idea, ¿no? Dice, características clínicas heterogéneas con, lo que está claro, lo que describe es que ha pasado algo. Ha pasado algo. Y hay un acontecimiento, me he quedado sin trabajo, se me ha roto un familiar, me quedo más apagado, lo que sea, ¿no? Y puede ser de cualquier naturaleza, lo que dice, puntual o mantenido en el tiempo. Puntual ha sido en una ocasión, mantenido en el tiempo ha sido más, decíamos, más o tú puedes tener un dolor de espalda o un problema serio que te duele todos los días una temporada larga. Pero claro, ¿sabes? Ya no se ha ido el estresor, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y sintomatología sería cualquier síntoma emocional o comportamental. En clínica, más frecuente es bajo estado de ánimo, llanto, ansiedad, problemas, ¿sabes? Que son síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Y visión negativa del futuro, ideas de culpa, todo eso están ahí como apareciendo, ¿verdad? En los niños, síntomas algo más diferentes, quejas somáticas, problemas de conducta, lo que te decía, o sea, que a veces el ojo, pues, ¿qué le pasa? Dicen los tutores, vamos a ver, es que no para quieto en clase. Hola. ¿Y este qué le pasa? Pues nada, pues que resulta que no para quieto en clase y está venga a reinterrumpir, venga, claro, pues que tiene un problema en casa. Se porta mucho peor, además, ha bajado el rendimiento escolar, pero es que hay un problema en casa. ¿No? O que duerme mucho peor, o eso es. O sea, muchas veces el profesor se da cuenta, y dice, ya no me sigue, está como además está. Se ha pegado con 3 abajo en el patio. ¿Vale? Y en adolescentes, ahí está el tema de controles de riesgo, de meterte en ambientes donde haya más agresividad o donde haya consumo de sustancias, ¿no?
Pero ahora empiezan antes, ¿no? Los críos o
sea, ¿con quién? ¿Con?
Empiezan antes con esos o síntomas o tengo una sobrina pequeña de con bruxismo, por ejemplo, ¿no? Pues, antes a su edad, a los 4 años, tal, pues no sé, era como...
No, yo creo que que en marketing lo que hay es una sensación de en general, de no tanto que empiecen antes, sino de falta de afrontamiento, ¿no? De aguantar menos las dificultades, no porque sean blanditos, sino porque probablemente están faltos por un lado de más valores y por otro lado de práctica en aguantar, ¿no? O sea, no en aguantar, sino afrontar. Entonces, con 4 años con bruxismo, yo no sé, ¿no? Será, yo creo, será una persona tendente a estar un poco tensa, ¿no? O sea, me refiero como rasgo de característica, o sea,
suyo, ¿no?
Sí, rasgo de temperamental, ¿no? ¿Sabes? Otra cosa distinta es lo que dices, ¿no? Que hay muchos más. Tú lo ves en agudo, ¿no? O sea, yo la primera vez, para mí ha sido una sorpresa el cambio, ¿no? De perfil, ¿no? Que estaba acostumbrado a especialidad y agudo, sobre todo gente con psicosis, y para nada. O sea, sobre todo gestos autolíticos, ¿no? Nada. O sea, por ejemplo, la psicosis está mucho más seguida y, ¿no?
Controlada, ¿no?
Sí, y en cambio, pues, todo lo que tiene dos propuestas. Pues se habla también de, por ejemplo, una mayor falta de capacidad de afrontar las dificultades, ¿no? Pero que a los 4 años tenga bruxismo, o sea, tiene 4 años, no tiene 24, ¿sabes? Ya, o sea, pues sí. Igual tiene una chica un poco pues tensa, movida.
Sí,
más
pero ha sido es muy sensible. Entonces...
Sí, pero que a esa edad, pues le ha pasado algo, yo qué sé, serio, o simplemente porque se ve que es una chica que es un poco más, temperamento más tensa. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, la duración, eso, lo único que tienen en cuenta es que hay estresores que se mantienen tiempo. La guerra de Ucrania lleva 2 años, ¿no? Y la de Israel llevan como 4 o 5 meses, ¿no? Es decir, no ha sido una vez. O sea, entonces, claro, es que el estresor se mantiene ahí y la reacción de adaptación sigue estando ahí. Porque no es que tú no hayas resuelto, es que la reacción, o sea, el problema sigue estando ahí. A eso se refiere, ¿no? Y esta distinción es importante porque haces, se decía, bueno, si se pasa de un tiempo ya no es un trastorno autoactivo, depende. Si el estresor sigue estando ahí, si el problema sigue estando ahí, ¿no? ¿Eh? El curso dice, se sabe poco, en teoría la duración es limitada, fijaos en que síntomas pueden incrementarse con tiempo y evolucionar un trastorno más grave. Es decir, lo que hemos dicho antes de pródromo de otro trastorno, por ejemplo, de una depresión, un trastorno de ansiedad más grave. Entonces, el diagnóstico diferencial, que es un poco en lo que está centrando mucho la lección, ¿no? El diagnóstico diferencial, o sea, de qué punto está bien definido el cuadro, sí, porque pasó algo, pero el resto de los síntomas, dice, no se diagnostica si cumple criterios de otro trastorno, dice, el persona mayor, un poco claro, para diferenciar a los diagnósticos, un poco lo que ha dicho en la lección, ¿no? De hasta qué punto un trastorno depresivo leve, un trastorno adaptativo, a veces igual la diferencia es en el tiempo, ¿no? De duración de los síntomas. Y es que sí, en el trastorno adaptativo hay algo que ha pasado, pero lo que decíamos es que muchas veces el inicio de un cuadro depresivo es por una pérdida que se ha producido o que espero que se vaya a producir. Es que dentro de un mes me va a quedar en la calle, por ejemplo. Entonces, pues a veces ahí, ¿eh? El estrés postraumático, ¿os acordáis que veíamos? Y el trastorno por estrés agudo que veíamos, por eso no era más a corto plazo, o sea, más corto plazo, más cercano a lo que ha sucedido, que el trastorno por estrés agudo, por ejemplo, que el otro día más que venga a hablar, nos conté lo que pasó, que estuvo venga a hablar de cáncer y nada, bueno, pues conté. El tema es, te acabo de decir que tienes un cáncer, ¿no? Entonces, es una razón de estrés agudo, ¿no? Y la cosa es que hay una ¿cómo ha sido? Ha sido de un puente, ¿no? Que se llevó un carguero, como ha sido en Estados Unidos, ¿no? Y le vio la situación, estaba ahí, y al tiempo vuelvo a revivir la situación, o dormido tengo sueños, a pesadillas, ¿no? O me aparecen, ¿no? Imágenes, y aparte ya no soy el mismo. Es más propio de un estrés postraumático. Una reacción de estrés agudo es típico, es que tienes metástasis por todo el cuerpo. como decir, como una negación, o sea, una negación, un bloqueo, hasta que vas un poco aterrizando, ¿no? Entonces, la gravedad en el trastorno afectivo dice, puede ser cualquier nivel de gravedad, por ejemplo, que está en la calle, ¿no? O que haces el y dices, no, es que ¿cómo diríamos, no? También está cuánto sea importante para ti, pero en general puede ser cualquiera, ¿no? El trastorno de estrés agudo, o reacción de estrés aguda, es entre 3 días y 1 mes tras estresor. ¿Mm? Mientras que el trastorno somático tiene al pasado 1 mes. Si recordáis, una reacción de inicio más tardío, y en el trastorno afectivo hasta 6 meses, ¿no? Y no debe llegar al perfil de síntomas de este postraumático, recordar, de revivir. O sea, revivo la situación o me viene en el sueños, o me viene en el recuerdo, emocionalmente estoy como más distanciado, de la gente menos alegre, veo más nervioso. Dice, se diagnostica el trastorno de cerebros del SM5 de adaptación si el sujeto presenta los síntomas de postraumático o agudo. Pero el conocimiento no cumple requisitos para ser considerado traumático. No ha habido un bombazo, no ha habido un incendio. Una vez una chica, por ejemplo, joder, se va de viaje a México, un incendio. Joder, la historia. Pero bueno.
¿Y le pasó algo?
No, pero claro, tocó, pues como imagino, las personas cercanas al incendio de Valencia estarán pasando. Y el trastorno de personalidad, el estrés lo puede exacerbar. Recordar, el trastorno de personalidad es desde los 18 años, en algunos casos 16, ya se diagnostica de forma habitual de pensar, actuar, de sentir, que es problemática para mí y o para los demás. Pues el trastorno afectivo te lo puede. Porque, por ejemplo, entre los límites, los cambios, las pérdidas, ahí bien. ¿Eh? Y el hacer ya los cambios de gestión. Muchas veces tú dices, joder, es que yo tengo tendencia a ser muy dependiente de los demás y tiene una pérdida laboral más dependiente. Entonces me exacerba, ¿qué te digo? Me exacerba el mostrarme más dependiente. ¿Eh? Y dice, se diagnostican los dos y los síntomas ante la situación exceden a lo propio trastorno de la personalidad. Es decir, si habitualmente yo soy una persona muy dependiente, aún me vuelvo más. Si tengo una persona que no tiene estabilidad emocional, la imposibilidad de tratar un límite, aún más. ¿Vale? Etiología de modelos claros. Dice, este modelo de Lázaros informa, yo creo que lo hemos visto en alguna otra lección, pero es muy importante. O sea, ¿sabéis que decíamos la doble valoración de la situación y de mis capacidades? ¿Correcto? No, porque hay gente que le gusta apuntarse a exámenes porque se ve con capacidad y entonces le parece un reto bonito, ¿no? Sí. Es decir, hasta qué punto yo veo la situación como, esto es como, oye, es un reto, si va bien, si no, no pasa nada. Y además es que me veo capaz, ¿no? Y a veces, joder, es que lo veo complicadísimo. Si no me sale bien, esto va a ser un desastre y encima yo no me veo capaz. Pues no hago más que sufrir todo el año. ¿Eh? ¿Vale? Es como cuando no le mandan a un puesto que no le va. Mejor de tal. Yo no me veo capaz de esto y de gente, en cambio, que le encanta el cambiar. ¿Por qué? Pues, yo que crezco y veo cada puesto de trabajo como un reto. Y yo me veo capaz de superar retos y veo que aprendo mucho. A eso se refiere. Sabe si la persona consigue la situación como peligrosa o negativa o si no tiene recursos para hacerle aprender. ¿Eh? Y modelos específicos, este de Lazarus, aunque es de los años, yo creo, principios de los 80, es muy, muy utilizado. Viene muy bien, ¿no? Entonces, tener ese afrontamiento y viene muy bien. ¿Eh? Luego, modelo de Mecker se basa en teorías para tratar el estrés postraumático, dice, diferencias con el postraumático estresor, es difícil pero cotidiana, ¿no? comparten con algunos temas con el estrés postraumático, recuerdos involuntarios, evitación y el caso de adaptación. Dice, se apoya en teorías como la de FUA, los postulados para estrés postraumático deberían valer para trastornos adaptativos. O sea que, de cierto modo, ver que hay elementos comunes, ¿no? Que el recuerdo involuntario, en general, lo que te está diciendo es que algo hay sin cerrar, ¿no? Sin elaborar. Que sigue estando ahí, no como el psicoanálisis, una profesión, pero ahí hay una emoción asociada al recuerdo que está dando garra. El modelo de Gautier dice, factor relevante en la valoración negativa que la persona hace del acontecimiento estresante y de su capacidad de afrontamiento. Nos recuerda un poco al de Lázaro, ¿no? Genera un cuadro de indefensión. Recordar la depresión, decíamos, un cuadro de indefensión aprendida. Tú has intentado varias veces. Pues, luego no puedes, si sientes indefenso, dejas de intentarlo. Puede se llama la indefensión y el modelo de indefensión aprendida, ¿no? Que a veces sucede mucho cuando uno cambia de continente. Intenta conocer gente, intenta al final, ¿vale? Entonces, de pensamientos negativos, ansiedad, depresión y conducta desajustada. O sea, el modelo de indefensión aprendida es clave en el sentido de ¿por qué este niño sigue peleando? Porque ya ha intentado. Muy típico en la depresión, que dices, mira, pero ¿por qué conforme hay más episodios depresivos, estos aparecen con más facilidad? Es porque hay como una, entre otros motivos, una sensación de esto ya lo he intentado. Ya va otra vez similar, ya hice todo lo que, como lo hace anterior, y esto no va a funcionar. Entonces, me dejo. ¿Vale? Factores de riesgo, dice, personalidad, autoneuroticismo, introversión. Bueno, entonces son más factores, está hablando de los de Eysenck, y son más temperamentales. Un autoneuroticismo puede favorecer una reacción más intensa, ¿no? Y una introversión, probablemente, guardártelo para adentro, no buscar apoyo, ¿no? Son dimensiones generales de personalidad, como vemos, indiferencial, pero no son necesariamente factores específicos, sino que son, como para ese, las tres grandes dimensiones de personalidad. Experiencias traumáticas tempranas, ponte que no has manejado bien. Estilo de apego, y, o sea, exceso de protección, no has aprendido a manejar los problemas. Diabetes de estrategias de afrontamiento, en el sentido de recordar estrategias de afrontamiento para cómo resolver los problemas, para cómo manejar las emociones. Y recordar también que se habla de estrategias y de estilo de afrontamiento. Y esto es lo que habitualmente uno hace. Entonces, diabetes de estrategias significa que ni resuelves el problema, o sea, o el problema no lo resuelves bien, o las emociones que te crea, o sea, claro, es que me acabo de quedar sin trabajo, no. Va, me da igual, no, hombre, trabajo no te da igual, pero otra cosa es que tú mismo digas, bueno, la voy poco a poco llevando, voy haciendo estrategias para entender un poco a poco, pero a la vez me voy cuidando, a decir, no, esto es una porra y no, es que no puedo hacer nada y me deprimo. Eso será así. Es clave, lo mismo que el modelo de Lázaro, como estrategias de estilo de afrontamiento, como lo de la automocho de indefensión, son modelos clave. ¿Vale? La exitiva es que hay personas que no, se refiere a que no leen sus propias emociones, no las reconocen bien. Y luego, escaso apoyo social en situaciones adversas, ¿no? Y luego dice, igual por limitaciones en habilidades sociales, pues cuando tienes en habilidades sociales, entre más el es que a veces mostrarte uno te gusta tener un poco de apoyo, explicar lo que te pasa, pues a veces, o incluso igual el problema no es tanto la habilidad social en el sentido de qué decir, sino que igual yo estoy interpretando la situación, jo, como llega lo que ha pasado, igual les parece que ha sido mi culpa, casi mejor me callo. Como las agresiones sexuales a veces pasa, ¿no? A eso se refiere. Entonces, o bien no sé buscar y conseguir ayuda, o bien me quedo como callada. A eso se refiere. ¿Vale? Factores de protección, la famosa resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de adaptación a las dificultades. Las habilidades de afrontamiento, recordad, estrategias Por ejemplo, cuando se estudia el cáncer se utilizan estilos de afrontamiento. Ojo, que muchas veces las situaciones nos obligan a emplear diferentes estrategias de afrontamiento según el momento. Por ejemplo, si me tienen que operar, me tengo que dejar hacer. Si luego voy a rehabilitación, al revés, me piden que sea más activo, ¿no? Si, o sea, igual hay que ir cambiando según la situación, cuál es más adecuada. Igual cuando acabas de recibir la agresión, igual tienes que parar un poco y sentirte mejor. Factores que favorecen resiliencia, al optimismo, a la flexibilidad cognitiva. Esto también es importante, ¿no? Es decir, oye, que no hay, las cosas no son solo de una manera y que a veces no salen como uno quiere. Igual tienen que ir más despacio, darme un poco de tiempo o volver a... El afrontamiento activo en general es mejor. Mejor intentar, ¿no? Excepto cuando, no, es que igual, mira, es que te van a operar quieto. Vale, pero, ¿no? De contar con apoyo social. Evitar las situaciones, cual puede ser al principio bueno para, o sea, parar y recuperarte, y, pero tiene ese problema también, ¿no? Estilo de vida saludable, deporte, alimentación, ¿eh? Eso viene bien. Y luego lo que, dirección y sentido de la vida, es un poco lo que os decía. Yo me acuerdo, hablaba con un profesor que se dedica a llevar a los tutores de la facultad, de toda la universidad, no aquí, era fuera de aquí. Y tutores, supongo que cada 10 alumnos hay un tutor. Y una de las cosas que le llamaba la atención con el paso de los años es la mayor vulnerabilidad a relaciones emocionales en general. Y una de las cosas será la falta de valores. Uno de los valores son como algo muy inmediato y el compromiso, etcétera, como que está en segunda línea. Pues eso, por otro lado, tiene una consecuencia a nivel emocional. ¿Vale? Vamos a ver un casico. Entonces, a ver, ya lo sé, es que antes sí, lo tengo que tomar. Como estáis comprando, me tengo que ir a graduar la vista. Son dos páginas. Sí, porque veo que... No. Son, sí. O sea, es la página... ¿Dónde está? La de 19, eso es, ¿no? Luego la 20 está, dice, la señora de 28 años es una enfermedad de quirófano que acude a urgencias tras ingerir 15 comprimidos de meprobamato. Tras ingerir las pilares ella misma se indujo lo mismo. Parece aterrorizada y quiere volver a casa. Desde los 12 años y de manera recurrente ha presentado ideación suicida y ha cometido 3 intentos previos de suicidio. Su estado mental, que precedió el acontecimiento, era de intensa ira y desesperación, provocado cuando su novio se marchó encolerizado del apartamento porque estaba hasta la coronilla de sus constantes exigencias. Fijaros que hemos dicho que un trastorno adaptativo puede, un trastorno de personalidad, hacerlo, o sea, que funcione peor, ¿no? A continuación, está hablando de abandono, de relaciones objetos autolíticos y relaciones emocionales intensas. A continuación, la señora telefonía a su psiquiatra y habló con él durante 10 minutos, pero consideró que este se mostraba muy superficial y que no se interesaba lo suficiente por su nombre de sufrimiento. Cuando le enseñó las pastillas, los pensamientos serán estos bastardos, lo van a lamentar cuando sepan lo que me van obligado a hacer. Tiene antecedentes de comportamientos impulsivos autodestructivos que se remontan al principio de su adolescencia, que es cuando se, cuando uno diagnostica un trastorno de personalidad. Claro, vamos por la línea de lo límite, ¿vale? O sea, me refiero de trastorno límite de personalidad. La paciente había iniciado una psicoterapia de adicción psicodinámica 2 veces a la semana, desde hacía 9 meses, tras la ruptura con uno de sus novios. Durante los primeros meses de tratamiento para que se solucione a todos sus problemas. Ella y su terapeuta estudiaban el significado de sus relaciones con los hombres, relaciones que eran inmensamente agradables, pero que al final acaban decepcionándola, llegaron a establecer una línea clara con la relación que tuvo con su padre igualmente inestable. Estabilidad emocional, impulsividad, efectos autolíticos, malestar ante el abandono, trastorno límite de personalidad. La paciente es psicológicamente hábil y te hace rápidos descubrimientos que le permiten esclarecer las vías de sus sentimientos, pensamientos y comportamientos. Estaba encantada de que su terapeuta estuviera tan satisfecho con sus progresos y se suponía que él la consideraba su paciente predilecta. fijaros, idealizar. Decíamos del límite, y al poco tiempo puede ser una mierda. Os decía, cuando tengáis un trastorno límite delante, un día os puede decir que es maravilloso y le siente idiota. Pero sí, ¿vale? Pero se le vinieron abajo todas sus esperanzas cuando descubrió a través de su amigo común que su terapeuta estaba casado, ardientemente feliz y que tenía dos hijos. Pues sintiéndose más celoso hacia la esposa, y se preguntaba a quién prefería realmente el terapeuta si era la oportunidad de escoger. O sea, idealizado propio del niño. Las pasiones, sueños y comportamientos de la paciente eran lo suficientemente claros y centrados para que el terapeuta pudiera dar interpretaciones concisas y pudiera la señora fuera obteniendo introspección de gran utilidad y la liberará efectivamente. Por desgracia, su deseo de casarse con el terapeuta era cada vez más intenso. A medida que iba creciendo la sospecha de que ella no le gustaba o de que no la preferiría de posición. Le acusó de tratarla solo por el dinero o por la oportunidad que tenía de hacer juegos mentales con él. El tratamiento se había atascado en el momento más amargo, meses antes del intento de suicidio. Y ahora toma el intento de suicidio a la ligera y trata de psiquiatra de urgencias con una combinación de desprecio y de seducción. Se niega a hablar con nadie que no sea mi propio psiquiatra, insiste en que se vaya a urgencias para verla o que se permita volver a casa inmediatamente, ¿no? Entonces, fijaros que es una reacción ante la ruptura con el novio, con su novio, o sea, hay un trastorno de adaptación que la persona tiene un trastorno límite de personalidad y entonces esa reacción de adaptación ha favorecido que además el trastorno de personalidad presente síntomas gesto político, impulsividad, irritabilidad, que ya tenía, pero que se exacerba, ¿no? Y aquí añade otras, lo que digo, o sea, que te parezcas maravilloso y la gente le parezcas una mierda, ¿no? Por eso está ahí, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Y el, entonces, diagnóstico, trastorno adaptativo, ¿qué pondría el trastorno límite? El histriónico, a veces es difícil, sobre todo, me gusta mucho llamar la atención, pues igual sí, en el sentido de, pero, el tema es el cómo idealiza, ¿no? Y por otro lado, qué reacciones tan esos autolíticos tan intensas, ¿verdad? Yo creo que eso está ahí como hablando de un riesgo en que, claro, dices, va, no lo hace, sí, pues igual no está, sí lo hace. Es decir, no, es que se intentó matar 15 veces, va, no, pues igual a 16 sí lo hace. Y por otro lado, en este caso, antes cuando nosotros estudiamos el trastorno límite de personalidad, ya por los 80 decía, no, cuando pasan los 30 y tantos, si ya soy el mejor, porque no era exactamente eso la evolución, porque se ha visto que llegas a la segunda parte de la vida y dices, bueno, ¿y qué he hecho yo con mi vida? Pues otra vez a los 60 años, 50 y tantos, otro riesgo. Y antes lo que pasaba entonces es que las que sobrevivían o los que sobrevivían, por eso decía que a partir de esa edad era mejor, porque eran los que se reverían. ¿Vale?
¿Histriónico quiere decir los gestos autolíticos?
No, yo creo que es el ser centro de atención, el llamar muchísimo la atención. Por eso ahí yo no lo veía tan claro, pero bueno, es una cosa es que tú vayas, ya no sé ni qué, cómo se llaman esos programas. Sálvame, bueno, no sé, eso existe.
Ya no.
Claro, que pagan 3.000 euros porque por un pinganillo, ahora grita, ahora no sé qué. Pero otra cosa es que tú tengas un deseo de ser el centro de atención, llamar muchísimo la atención con tu conducta, con tu apariencia, con pues ya es distinto, ¿no? Entonces, y una necesidad de ser el centro de atención, y si no lo eres, pues más intensamente está conseguirlo. Que carga a la gente, pues, ha pasado. ¿Explico? Entonces, te está creando problemas a ti. Entonces ahí es, o a la gente que convive contigo, claro. Pues una cosa es que digas, a mí me gusta llamar un poco la atención, ¿cómo se llamaba este? Boris.
Sí.
Bueno, pues con eso ganó un buen dinero, con lo cual, ¿no? O que le guste un poco a la gente su minuto de gloria en la tele, eso es una cosa. Y otra cosa es, que ya es, está creando problemas y ya es un estilo habitual desde los 18 años ya establecido, ¿no? ¿Vale? Pero todo lo que viene a decir es que dentro de un trastorno, lo que decíamos, puede empeorar el funcionamiento de un trastorno límite de personalidad. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a parar aquí, ¿os parece? Muy bien. ¿Qué tal tenéis? No sé ni qué tiempo va a hacer en semana, Santa.